Juan José Calvo nació en Montevideo en 1965, es economista especializado en demografía, egresado de la Universidad de la República, realizó sus estudios de posgrado en el Institut d'Études Politiques de París, discúlpeme francés que es pésimo, ha sido investigador y docente desde 1990, se especializa en políticas de población, población y desarrollo y dinámica demográfica, áreas en las cuales desarrolla actividades como consultor para organizaciones nacionales e internacionales, actualmente se desempeña como representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Uruguay, que estuvo participando, aunque se baja el perfil un poco, en este último informe denominado Cambio Demográfico y Desafíos Económicos y Sociales en el Uruguay del siglo XXI, coordinado y editado por Rafael Rosman del Banco Mundial. De hecho, algunos datos hemos tomado de allí y ha tenido también la generosidad, Calvo, de traerme acá un material que yo le estaba agradeciendo, que es el Atlas Sociodemográfico y de la Desigualdad del Uruguay, conteniendo, bueno, todos los números a instancia de los distintos censos realizados a lo largo de los años aquí en Uruguay, y comparando las realidades de antes con la de ahora. Bienvenido, Juan José, un placer.
Muchas gracias por la invitación.
Por favor, los agradecidos somos nosotros realmente. Bueno, yo quería hacer simplemente una introducción con algo de lo que se conoció en la prensa, para que después, a través de una mirada macro, le hagamos bajar a la gente y a nosotros también todo lo que se conoció, ¿verdad?, a partir de este trabajo presentado el 5 de abril en la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, Uruguay alcanzaría su volumen máximo de población en el año 2046, cuando llegaría a 3.640.000 habitantes. Esto según las proyecciones de Naciones Unidas. A partir de ese año, 2046, la población va a comenzar a decrecer hasta llegar a 3.290.000 habitantes en el año 2100, lo que va a significar la misma población que tenía en 1998, o sea, cuando sea 2100, va a ser un siglo antes, ¿no? Esa evolución demográfica se explica por la baja fecundidad y por el comportamiento proyectado del saldo migratorio, pero existe una diversidad de situaciones al entrar en detalle en los grupos de edad. Por ejemplo, la población infantil, que alcanzó su máximo histórico en 1999 con casi 816.000 niños, va a descender en forma sistemática hasta llegar a los 493.000 niños, prácticamente el 50%, no lo es, ¿no?, pero digo a la mitad, en el 2100, un 40% menos, para ser más precisos, que en el año 1999. Y ese descenso comienza 47 años antes que el inicio del descenso de la población total, advierte el estudio. Pero por otro lado también los adultos mayores, o sea las personas de 65 años de edad y más, aumentan en forma continua durante todo el periodo y van a alcanzar a ser más de 976.000 personas a inicios del siglo XXII. A pesar, ¿verdad?, de los catastróficos pronósticos, el estudio también establece que el país está ahora atravesando un periodo que se conoce como bono demográfico, en el que se registra el mayor porcentaje de población en edad de trabajar y con capacidad de generación de ahorro de su historia. Esta etapa, que se va a extender hasta el año 2030, representa una oportunidad, ¿verdad?, para aumentar los niveles de inversión para ingresar en un camino de crecimiento sostenido. Juan José, es así, o sea, estamos en este momento, como advertí el informe al final, tratando de alguna manera mirar también el lado bueno que lo tiene, uh-huh, la situación, y después sí, en un decrecimiento que nos va a llevar en algunos años a ser menos habitantes cuando lleguemos al 2100 que los que éramos alrededor de 2000.
Bueno, es así. Mi única observación que sería quitarle el adjetivo catastrófico, digamos,
sí, claro,
al tema, porque en realidad estamos en presencia de un proceso demográfico de tipo de evolución poblacional que ocurre en Uruguay, que ocurre en el planeta en su conjunto,
claro,
con diferencias evidentemente en el tiempo, ocurre antes en algunos países que en otros, pero que son básicamente consecuencias de procesos positivos, de procesos que tienen son los resultados, uh-huh, de ganar nuestra lucha contra la muerte, ¿verdad? Como decía un,
claro,
historiador francés, Philippe Ariès, que decía la historia de la humanidad es la lucha contra la muerte.
Claro.
Hoy vivimos hasta los 80, hasta los 90, digamos, la mayor parte de la humanidad no llegó con vida a los 20 años.
Sí, sí, sí.
Y por lo tanto, eso es bueno.
Claro, tenemos una calidad de vida que nos da mayor supervivencia, sí, ¿no?
Correcto.
Vivimos hasta más
viejos. Como somos contemporáneos, esos procesos a veces se nos hace evidente que eso ocurre, pero la demografía es una disciplina de una mirada temporal de largo aliento. Uno podría decir el siglo XX fue para el planeta el siglo que se caracterizó por el fuerte crecimiento demográfico. El siglo XXI es el siglo del envejecimiento de la estructura por edades de la población. Esto le ocurre al Uruguay, pero esto le ocurre al planeta en su conjunto. Hay una serie de procesos, uno de ellos es este, justamente el cambio de la estructura por edades, que nos afecta a nosotros, que nos plantea desafíos, pero que es, en definitiva, la consecuencia de un proceso que yo calificaría de muy positivo. Por un lado, vivimos más, vivimos mejor. Por otro lado, además, tenemos mayor capacidad de determinar cuántos hijos queremos tener y en qué momento del tiempo tenerlos, que también eso refleja el ejercicio de derechos humanos fundamentales. Si bien no, todavía hay una cierta distancia entre ese deseo y lo que efectivamente ocurre, lo cierto es que ya no estamos en situaciones extremas de imposición, por ejemplo, por parte extrema, me refiero, no me estoy refiriendo a la inexistencia de inequidades, pero ya hemos logrado ciertos tipos de avances justamente en materia de, bueno, controlar nuestra reproducción ajustándola a nuestros deseos. Evidentemente todavía falta en esto, digamos, tanto por los hijos que tenemos y que no se ajustan a los que hubiésemos deseado tener en demasía o por defecto, ¿verdad?
Claro. Juan José, en torno a eso, para que quede claro, ¿estamos ante una última camada de jóvenes en medio de un agujerito que va a quedar allí? ¿Cómo es la cosa? Esta camada de jóvenes que ahora tiene 15 años, 16.
Bien, uno de los datos que tal vez nos impacta mucho, digamos, y no deja de impactar, yo esto lo he leído cientos de veces y lo escucho y continúa generando una sensación justamente de casi sorpresa, es esta idea de que cada vez va a haber menos niños, menos adolescentes, menos jóvenes, no solamente en términos relativos, sino en valores absolutos. La cantidad, el número de niños, adolescentes y jóvenes va a ir disminuyendo a lo largo del tiempo. No solamente en el peso que ellos representan en el total de la población, sino en su valor absoluto. No nos vamos a extinguir, ¿verdad? Eso no va a ocurrir, digamos, porque a veces yo he llegado a leer algún editorial de prensa diciendo se extingue el uruguayo.
Una especie en extinción.
Tranquilidad, tranquilidad para nosotros, tal vez no para otros equipos en la Copa del Mundo, pero los uruguayos no se van a extinguir. No hay ninguna hipótesis razonable en que eso ocurra ni para los uruguayos ni para el conjunto de la población mundial.
Pero además esto es cíclico, digo, supongo que eso es muy movible, digo, es algo que en realidad
probablemente no.
No digo que sea cíclico, digo que se mueve.
Ah, bien, correcto. Bien, el descenso de la fecundidad y el descenso de la mortalidad probablemente, casi con total certeza, se han instalado para continuar. Si nosotros observamos lo que ha ocurrido en algunos países donde este proceso se inició antes que en Uruguay, aunque en Uruguay se inició bastante precozmente, es bueno señalar, lo que observamos es que luego que la fecundidad desciende a niveles relativamente bajos, normalmente queda estancada y no vuelve a repuntar, salvo con muy pequeños periodos y repuntes relativamente marginales con respecto al grado del cual descienden. Es decir, pongamos por ejemplo, la fecundidad en América Latina a mediados del siglo XX, en 1950, era promedialmente de 6 hijos por mujer a lo largo de su ciclo de vida reproductivo, ¿no? Una fecundidad, Uruguay ya tenía bastante por debajo de ese valor promedial en América Latina.
¿En qué años decís
promedio? 1950.
Claro.
Que es un pestañeo en la historia de la humanidad, claro. Y es un pestañeo hasta desde la mirada demográfica en el tiempo. Claro. Hoy estamos por debajo de lo que llamamos el nivel de reemplazo, es decir, que en realidad la cantidad de niñas y niños que nacen no llegarían en el largo plazo a reemplazar a los actuales. Y eso es lo que producen aquellos países avanzados en este proceso, como es el caso de Uruguay, que comenzamos también a observar el descenso en valores absolutos de esa población.
Menos población. Sí.
Entonces, lo que nos enseña la historia es que estos procesos, una vez que se arriban, se estabilizan y no suele haber repuntes, las curvas de fecundidad, por decirlo de una manera, digamos, no vuelven, las personas no vuelven a plantearse la idea de tener 6, 7 u 8 hijos, claro. ¿Verdad? Y esto tal vez que nos puede ser a nosotros un poco alejados, cuando ponemos la medida temporal, acaba de ocurrir. En la historia de la humanidad acaba de ocurrir. la revolución reproductiva, el acceso claro. y conocimiento de métodos anticonceptivos, el conjunto de descubrimientos médicos que permiten la prolongación de la vida. La penicilina es de mediados del siglo XX.
Claro. Y eso acaba de ocurrir.
Claro. Y tal vez nosotros, que somos casi contemporáneos o contemporáneos de estos procesos, lo tomamos como algo natural y nos empiezan a asombrar estas cuestiones. Sí, pero ¿cómo vamos? ¿Cuántos adultos mayores? ¿Por qué menos niños? Cuando en realidad nosotros observamos, ¿verdad? La historia es de sociedades que eran infantiles, ¿verdad? Si uno mira la estructura de la población de América Latina en 1950, la mitad de la población del continente tenía menos de 15 años. Eran sociedades de niños.
Claro, increíble, ¿no? Con una expectativa de edad menor todavía.
Con una expectativa muy menor. Ese es uno de los grandes avances en la región. Avanzó a pasos de gigante. Digamos, son buenas noticias que a veces nosotros nos perdemos, pero nosotros hemos tenido en la región grandes ganancias, particularmente en la mortalidad infantil, donde hemos tenido un pasaje, hemos ganado en pocos años, en pocas décadas, más de 100 puntos de ganancia en la mortalidad infantil. Vamos a decirlo de una forma que todos podamos comprenderlo. Hace pocas décadas, de cada 1,000 niños que nacían, más de 120 morían antes de cumplir un año. Y esto lo puede entender cualquier persona que haya tenido un hijo. La angustia y lo que eso significa, saber que la probabilidad de que ese niño no llegara con vida a su primer año era bastante alta anteayer. Claro. Y hoy, cuando nosotros vemos que la tasa de mortalidad infantil, como en el caso de Uruguay, que se sitúa en un dígito, ¿verdad? Y lo tomamos como algo muy natural, es algo que acaba de ocurrir, ¿verdad? O sea,
y es un salto cualitativo muy importante.
Eso es lo que nos lleva, entre otras cosas, ¿verdad?, a estas sociedades que envejecen. No es malo que las sociedades envejezcan. Por el contrario, es el producto de un mayor ejercicio de nuestros derechos humanos, de nuestras mejores condiciones de vida. Por supuesto, nos plantea desafíos.
O sea, desafíos son productivos.
Hay desafíos de toda especie, ¿verdad?
Repasemos algunos.
Comenzaré tal vez por el lado económico. ¿Cuáles
son los problemas? Ahí está.
Pero los desafíos principales que nos plantea el envejecimiento están vinculados con las presiones que esto significa desde el punto de vista del mantenimiento financiero de los sistemas de jubilaciones y pensiones, de la seguridad social en su conjunto, pero particularmente los sistemas de jubilaciones y pensiones. Con el encarecimiento del mantenimiento de los sistemas nacionales de salud y con la nueva generación de cirugías en protección social, que es el necesario establecimiento de sistemas nacionales de cuidados. Entonces, por razones bastante claras de comprender, digamos, el caso del sistema de jubilaciones y pensiones, lo que nosotros tenemos es que comienza a disminuir la cantidad de personas que se encuentran en edad de trabajar en relación a las personas que se encuentran en edad de percibir jubilaciones. Y además esas personas viven más años, claro, ¿sí? Por lo tanto, es más tiempo en el cual hay que hacer, en el cual los trabajadores deben hacer el esfuerzo para reservar una parte del ingreso que generan para mantener justamente a esas personas que en ese contrato social intergeneracional así se cumplió, ¿verdad? Porque es de justicia y de equidad que eso ocurra.
Pero las proporciones van variando.
Pero evidentemente no es lo mismo, ¿verdad? Y no es la misma la atención que uno debe poner cuando tiene dos jubilados y 100 trabajadores a cuando tiene 50 jubilados y 50 trabajadores, ¿verdad? O sea, es bastante claro y no hay que hacer ningún esfuerzo en seguridad social para comprenderlo. En el caso del encarecimiento de los sistemas de salud, esto tiene que ver, bueno, en primer lugar, con la prolongación de la vida de las personas. Esta prolongación de la vida de las personas está también muchas veces vinculada, ¿verdad?, a la generación de nueva tecnología y prestaciones en materia de salud, y además con el hecho de que el gasto en salud se concentra muy fuertemente en nuestros últimos años de vida. Eso es donde efectivamente el grueso del gasto en salud que nosotros generamos se genera. Ahí. Entonces, por supuesto que esto nos va a llevar a todo tipo de necesarias decisiones, ¿verdad? En el sentido de decir, bueno, ¿qué tipo de prestaciones nosotros podemos garantizar para toda la población en términos de equidad? ¿Hasta dónde prolongar la vida, ¿verdad? En cierto sentido. Porque esto van a ser decisiones que como sociedad tenemos que tomar. La tercera categoría que le pone una cierta presión desde el punto de vista de las necesidades financieras es el establecimiento de los sistemas nacionales de cuidados. Nosotros ahora comenzamos a percibir el envejecimiento de manera masiva en una sociedad. Uh-huh. Es decir, que ahora en una sociedad comenzamos a envejecer todas las personas, no importa el grupo socioeconómico al cual estamos perteneciendo. Claro. Y esto, que es una suerte de democratización de la demografía, uh-huh, no siempre fue así, ¿verdad? O sea, y de hecho, en realidad, la esperanza de vida no es exactamente igual para todos los grupos, ¿verdad? Claro. Esto es bastante intuitivo de razonar, pero esas brechas se están, de alguna forma, sí reduciendo. ¿Qué significa esto? Que antes envejecían, para decirlo de una forma sencilla, muy poco académica, pero creo que es más comprensible. Antes envejecían las personas que estaban en hogares que les brindaban las capacidades para eso, que les garantizaban abrigo, buena alimentación, cobertura de salud, educación, y por lo tanto la esperanza de vida de esas personas o la vida de esas personas se prolongaba más que la de otros grupos sociales que ahora también comienzan a envejecer. Pero las condiciones en que ese envejecimiento se produce son muy distintas. Mientras que, pongamos el caso de la sociedad uruguaya, mientras que la sociedad uruguaya comenzaron a envejecer primeramente los sectores de ingresos medios y medios altos y altos, y eso les brinda al momento, digamos, en que requieren cuidados, capacidad de bolsillo para enfrentar esos cuidados, ¿verdad? O sea, digámoslo con ejemplos claros, digamos, la posible contratación de personal que apoya al padre, al abuelo, al bisabuelo, o la instalación en una casa que le brinde esos servicios, es claro de que esas opciones no existen para otros sectores de la población que ahora sí comienzan a envejecer. Claro. Por lo tanto, ahí hay una situación de equidad básica que la sociedad tiene que definir y que también garantiza, entre otros argumentos, la necesidad de sistemas de cuidados. Y esto es, bueno, que el envejecimiento y la dignidad y la calidad de vida debe ser, digamos, equitativa entre las personas independientemente de su condición social. Para decirlo en un ejemplo bastante duro, quien no tenga un mecanismo garantizado de cuidado, probablemente va a vivir menos ese envejecimiento y posiblemente en condiciones de dignidad muy distintas. Claro. A quienes sí tienen garantizado por el ingreso de personal generado previamente o de su entorno familiar, bolsillo para darle otro tipo de situaciones. Eso no debiera ocurrir. Ese es un problema que se va, ese es un desafío, perdón, ese claro. es un desafío uh-huh. que se va a ir tomando cada vez más mayor importancia simplemente mirando las cifras. Cuando uno mira la evolución de las personas, no de 65 y más, pero la evolución de las personas de 80 y más años, se encuentra que vamos a tener un aluvión demográfico de esa población. No lo hemos observado nunca, esto es nuevo, esto nos pasa por primera vez. Reitero, no nos pasa solamente a nosotros, esto pasa en el planeta. Algunas regiones del mundo todavía están alejadas de este proceso, pero otras hace ya varias décadas que han avanzado este camino.
Bien, eso en torno a lo que será, por supuesto, el futuro, en donde, digamos, la gente más veterana, para decirlo a grosso modo, va a tener ese protagonismo que está marcado en el estudio. ¿Qué pasa con los pocos jóvenes? Digo, desde el punto de vista de la producción, esos son desafíos. ¿Cómo se va a incentivar a esa? Siempre se dice que los jóvenes son el futuro de la nación. Bueno, van a ser menos. ¿Cómo se va a incentivar el hecho de que puedan acceder al trabajo en igualdad de oportunidades? Todas cosas que se van a ver distintas en este desarrollo demográfico que va a tener Uruguay.
Correctísimo, digamos. Simplemente que los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente, digamos, de una población. Todos somos el presente de la población desde el momento en que estamos. Y nuestros derechos y capacidades deberían ser respetados siempre independientemente de la edad que tengamos. Pero acá hay un tema que es interesante plantear. Tengo un colega que insiste permanentemente, Daniel Macadar, un muy buen demógrafo uruguayo, que insiste permanentemente en decir las políticas de envejecimiento son políticas que en gran medida están concentradas hacia la juventud, hacia la población joven. Y uno dice,
¿cómo es?
Parece contraintuitivo, ¿verdad? Porque uno dice, ¿cómo políticas vinculadas al envejecimiento? Pero es muy correcto, digamos, la expresión que él maneja. Porque en realidad ante un proceso de envejecimiento, ante este proceso de cambio de la estructura por edades en la cual los adultos mayores van a tener un peso relativo y absoluto mucho mayor que el que se ha observado en el pasado y que se observa actualmente, hay que prepararse para ese futuro, que no es un futuro lejano, es un futuro muy cercano. Claro. Y la preparación en gran medida viene por el lado de que las personas jóvenes, la preparación empieza desde el nacimiento, particularmente en las políticas dirigidas a la primera infancia, claro, adolescencia y a juventud. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a precisar que esas personas, además de tener una buena infancia, una buena adolescencia y una buena juventud, sean personas con mayor capacidad, más sanas y más productivas, porque sobre sus espaldas va a recaer un peso, justamente el que hablábamos anteriormente, de mantener un sistema de seguridad social, de mantener un sistema de salud, de mantener un sistema de cuidados, en el cual va a haber menos trabajadores generando la riqueza para mantener el mismo. Es más, además necesitamos que cuando esas personas lleguen a las edades de ser adultos mayores, sean más sanas, ¿verdad? O sea, a su vez, podamos disminuir los costos vinculados a la atención en salud para cuando esas personas justamente estén en las edades donde mayor es el gasto en salud. Entonces, ¿qué significa esto? Que prepararse para el envejecimiento en una sociedad es fundamentalmente hacer una mayor inversión y de mejor calidad en la infancia, en la adolescencia y en la juventud. Pongámoslo con un ejemplo, vamos ahora a salirnos de la retórica, vamos a hablarlo con números, ¿verdad? Que es además uno de los puntos de que este trabajo que dirigió Rafael Rossmann y Verónica Marante pone énfasis. Dada la estructura demográfica que muy probablemente vamos a tener por delante, la solución casi que es única, digamos, para enfrentar el crecimiento es el incremento en la productividad. Y este incremento en la productividad lo vamos a lograr solamente si los trabajadores tienen mayores capacidades. Y esto nos lleva casi directamente a la necesidad, no es exclusivamente, pero sí es un aspecto central de esas mejores capacidades, de coberturas mucho más altas de los niveles de egreso en educación secundaria y terciaria, además de mejoras en la calidad de los contenidos. O sea, no hay otra solución. La demografía nos vuelve a traer a esa especie de gran agujero negro en el sentido de que parece que todo termina siempre ahí en Uruguay en las cuestiones vinculadas al sistema educativo. No hay solución demográfica a esto. O sea, uno podría decirle, bueno, si el problema es la baja fecundidad, entonces incentivemos que las personas tengan más hijos. Bueno, ya hemos hecho esas simulaciones. Simulaciones donde incluso los demógrafos, me refiero, simulaciones de qué ocurriría si razonablemente se aumentara la fecundidad. Razonablemente, ¿verdad?
Dentro de un plan.
No afecta mayormente el cambio de la estructura por edades. Lo afecta un poco, pero no mayormente. Es impensable, ¿no? No es razonable, ni siquiera deseable, por supuesto, pensar que vamos a volver a situaciones donde a las mujeres se les imponga tener 6, 7, 8 hijos. O sea, yo lo plantearía a la audiencia femenina, ¿verdad? ¿Cuántas de ustedes querrían volver a abandonar, digamos, el lugar que han muy trabajosamente ganado en la sociedad para volver a una situación de subyugación de género, en una estructura, digamos, de simplemente tener hijos y cuidarlos? No es razonable que eso ocurra. Tal vez en algunos casos sí, pero la sociedad no va a volver a esa pauta. La otra es incluso ridícula, ¿verdad? O sea, uno podría rejuvenecer una estructura por edades a través de una política mortalista. Bueno, no creo que haya presidentes ni ministros que sean muy populares diciéndole, gente, muérase.
Creo que hágase la muerte ya.
El ministro de Economía de Japón hace 2 o 3 años se le escapó en una entrevista, digamos, justamente vinculado al tema del peso de la seguridad, del sistema de jubilaciones y pensiones en Japón, y se le escapó, digamos, en cierto momento la expresión de que la gente, lo que pasa es que vivía mucho. Razón, sí, bueno, tuvo que renunciar, tuvo que llorar frente a las cámaras, uno no puede simplemente decir, para que se me equilibre fiscalmente el asunto, voy a matar a mi población. No es razonable. Tenemos una tercera opción, que es la migratoria. Es interesante, ¿verdad? Es decir, uno puede decirse, plantearse una política de recepción de inmigrantes, que por definición son mayoritariamente jóvenes. Por lo tanto, ahí hay un factor interesante a trabajar. La sociedad uruguaya, después de más de 50 años de tener saldos migratorios negativos, volvió a tener ligeros saldos, ligeros, ¿verdad? Todavía, pero positivos al fin y al cabo. Así que recibimos, en los últimos años, estamos recibiendo más inmigrantes que personas que se van del país. Todavía estamos procesando ese cambio porque más de medio siglo de saldos migratorios negativos sí. Nos habían habituado a otro tipo, incluso hasta de institucionalidad, ¿verdad? Uh-huh. Al respecto.
Sí, sí.
Pero es un punto a trabajar que, de todas formas, desde el punto de vista estrictamente de la dinámica demográfica, incide, pero en una forma relativamente marginal. Tienen tal vez mayores impactos en otro tipo de aspectos, como la sociedad abierta a otra diversidad, no tanto desde el punto de vista estrictamente cuantitativo de cuántos jóvenes, cuántos viejos.
Está bien. Y Juan José, ¿qué pasa entonces ahora con este periodo que estamos atravesando, conocido como bono demográfico?
Este es un momento bien interesante, porque cuando la fecundidad desciende, el primer efecto que nosotros observamos desde el punto de vista de la estructura por edades es que durante un cierto periodo de tiempo, esto depende, por supuesto, de cuán grande es el descenso, digamos, uh-huh. de qué nivel de fecundidad se parte y cuánto desciende la misma, uh-huh. pero lo que se observa es que durante un cierto lapso de tiempo, que puede extenderse a pocos años, a algunas décadas, el grupo de edades que comienza a tomar mayor peso es el grupo de edades donde las personas se encuentran en edad de trabajar. Es decir, que el primer efecto de este descenso de la fecundidad es que las personas en edad de trabajar tienen un peso relativo mayor en el total de la población. ¿Qué genera esto? Digamos que tenemos más trabajadores y menos dependientes, por lo menos potencialmente. Luego esto tiene, como todos los economistas solemos hacer, todo tipo de supuestos, ¿verdad? Obvio, o sea, obvio. Que tengamos personas en edad de trabajar no significa que sean personas que estén trabajando para empezar, ¿verdad?
O sea,
podemos estar en edad de trabajar y estar desempleado, ¿verdad?
Entonces, cosa que ocurre, en realidad.
Luego, puedo estar trabajando y no sé si lo estoy a tiempo completo, sí. a tiempo parcial, y cuál es la productividad, ¿verdad?
Y la calificación de tu trabajo también.
Que me llega, digamos, a qué tan productivo es, cuánta claro. riqueza efectivamente yo claro. genero como, claro. como trabajador.
Puedo laburar y no laburar bien.
Pero bueno, todo eso que son factores evidentemente relevantes para entender qué tanto existe de verdad ese bono demográfico. Lo cierto es que, bueno, independientemente de eso, la estructura por edades durante un cierto momento del tiempo hace que yo tenga menos niños y todavía no tengo demasiados adultos mayores que yo tenga que sostener. Por lo tanto, tengo bastantes trabajadores. ¿Esto qué me permite? Me permite generar un conjunto de riqueza que no necesariamente tengo que destinar en esa presión que antes me generaba una sociedad infantil que me exigía permanentemente inversión y gasto vinculado a la educación, a la salud materno-infantil, a la nueva infraestructura, etcétera, etcétera. Por eso ya no crece tan rápidamente, ¿no? Porque claro. yo está todo el tiempo haciendo nuevas carreteras, claro. nuevos barrios, nuevo alumbrado. Claro. Me reservo un poco eso y todavía no tengo que enfrentar al sistema de jubilaciones y pensiones y al sistema de salud, ni siquiera el sistema de cuidados. Claro. ¿No?
Es el momento de hacer un buen colchón.
En ese momento hay que hacer un buen colchón y dirigir la inversión a generar los factores que me permitan enfrentar lo que luego pasa, que es el envejecimiento.
Claro, lo que va a pasar después.
Ese momento hay que aprovecharlo. Ese momento, y justamente vinculándolo a lo que decía justamente mi colega Macadar, es el momento donde nosotros tenemos que hacer la inversión en más educación, mejor salud. Tenemos que concentrar ese inversión y gasto en que nuestros niños, adolescentes y jóvenes sean más capacitados, más sanos, para que luego puedan enfrentar en mejores condiciones los desafíos que ellos como trabajadores van a tener que tener, que es justamente sostener a un conjunto muy grande de adultos mayores.
Ahí está, o sea que el énfasis en la educación y en la salud, ¿verdad? Sí. ¿Este bono demográfico, esta etapa, es de ahora hasta cuándo?
Bueno, en el caso del Uruguay, esta etapa se extiende, todavía tenemos por delante más de una década, digamos, el bono demográfico de todas maneras en Uruguay es leve porque no
es leve en cuanto a tiempo.
Es leve en términos de su profundidad, por Ajá. decirlo de alguna manera, en términos de su intensidad. ¿Por Ajá. qué? Porque nosotros, como sociedad, digamos, muchas veces nosotros decimos, ¿de dónde descienden los uruguayos? De los barcos, ¿verdad?
No de los monos, de los barcos.
Lo cual no es universal, ni mucho menos, pero en gran medida nuestra historia demográfica está vinculada con los procesos inmigratorios, voluntarios o forzados, ¿verdad? Y esos inmigrantes, en gran medida, no solamente venían con sus valijas, sino con un comportamiento vinculado a la reproducción y a la mortalidad. De hecho, nuestro proceso que se denomina transición demográfica, o sea, ese proceso donde la fecundidad desciende y también desciende la mortalidad, es casi pegado al proceso de España y de Italia. Este, uh-huh. Muy diferenciado del resto de los países de América Latina, quitando tal vez la provincia de Buenos Aires.
Claro.
O sea, es totalmente inseparable en su comprensión de lo que fue la historia poblacional de nuestro país. Ahora, ¿qué ocurre? Que entonces nosotros no partimos de altas tasas de fecundidad. Nosotros uh-huh. no hicimos esa caída en picada de Brasil que tenía en 1950 7 hijos en promedio por mujer.
Cierto.
Y llegó a tasas por debajo del nivel de reemplazo mucho antes que Uruguay, ¿no? Cosa. Todos nosotros... Además, esto es interesante.
Sí.
Todos nosotros tenemos como un imaginario, por lo menos, bueno, tú, Daniel y yo, digamos, por la generación que pertenecemos, pensamos en un Brasil que siempre está lleno de niños y de personas jóvenes.
Cierto.
No. Brasil está... La estructura demográfica de Brasil va a ser en el corto plazo bastante más envejecida.
Es lo que yo digo a lo de Fagundes, en la que hay que pelarlo en el teatro. Me tiene podrido. ¿Qué voy a hacer, no?
Esto va a ocurrir mucho más velozmente.
Ya para Galán, como que Galán maduro.
Viejo. Galán maduro. ¿Te das cuenta de estas cosas demográficamente hablando? Vamos a poner la tele y vos ves que los galanes tienen todos 70 años. Bueno, escuchame, para galanes está pasado, ¿viste? A uno le sirve como esperanza, pero no está bien, ¿no? No está del todo bien, es la realidad.
Pero es interesante, a ver, más allá de la broma es muy buena, pero encierra una verdad total.
Claro.
O sea, nosotros estamos llegando a las edades más avanzadas en condiciones totalmente distintas a cómo llegaron nuestros padres, claro, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Es decir, por ejemplo, muchas personas dicen, pero a mí a esta edad me obligan a jubilarme y yo me siento que soy productivo, yo me siento que estoy totalmente en condiciones, tengo que abandonar este campo de socialización, pero además realmente me siento en condiciones de continuar aportando sustentablemente y me obligan a jubilarme. No quiero traer, y por favor, no me traigas la pregunta que creo que malvadamente estás pensando.
No,
dice, Calvo, ¿usted opina que hay que elevar la edad jubilatoria?
Esas son otras de las cosas que hay que ir barajando con todos estos
pero
datos.
Pero algo de eso deslizó el representante del Banco Mundial, no me sale algo de eso de subir la edad de,
no, pero es lo que se baraja en torno a estos temas. Lo último, sí, Juan José,
ojalá que no.
Este dato, digo, volvemos a lo mismo, lo del bono, son 10, 15 años.
Sí, en este momento, porque en realidad la estimación del momento preciso depende mucho del tipo de metodología que se utiliza.
Okay.
Si usamos una estrictamente demográfica que no considera nuestra capacidad de generar ingresos y lo que nosotros consumimos, nos da un momento en el cual en realidad el bono demográfico ya ha culminado, ¿verdad? Si utilizamos otra más afinada, como que justamente la que está planteando la oficina de CEPAL y del Banco Mundial en este trabajo, entonces esa metodología que es un poco más sofisticada y más precisa, extiende el bono demográfico un par de décadas más. Ahora, no. Su profundidad, como yo decía, es relativamente leve porque nosotros no partimos de 7 hijos por mujer y un descenso muy por debajo del reemplazo,
claro,
sino que hemos transitado, como muchos procesos en Uruguay, muy gradualmente ese aterrizaje. Nos hemos tomado muchas décadas para ir descendiendo lentamente la fecundidad y también aumentando la esperanza de vida.
Yo con lo que me quedo es con la lectura política que uno hace. O sea, tenemos 10, 20 años para sentar buenas bases en la educación y la salud porque lo vamos a necesitar. Ese podría ser un razonamiento político, pero que tiene que ver, digamos, pasando línea a estos datos de este estudio demográfico. Bueno, se nos han ido los minutos y es maravilloso tenerlo a Juan José Calvo, con quien vamos a estar nuevamente, si querés, cuando quieras. Pero
tengamos una columna demográfica, ¿por qué no?
¿Por qué no? ¿Por qué no? Además es un tipo que es muy interesante, yo le digo algunas notas.
Mejores colegas tenemos.
No, bueno, me recuerdo una nota de voces que la tengo acá, que es maravillosa, que te hizo Alfredo, está realmente bárbaro, sos un tipo muy inteligente, que hablas realmente muy claro, que eso es interesante como especialista, que puedas bajar toda esa información para la gente.
Muchas gracias.
Esto que te voy a decir, que tiene que ver con este maravilloso, te vuelvo a agradecer todos estos fascículos del Atlas sociodemográfico de la desigualdad del Uruguay, esto que te voy a decir daría para que hiciéramos otro programa, que seguramente lo vamos a hacer. Pero te quería, quiero una línea de esto, que seguramente vos vas a estar capacitado a hacerlo, aunque no te guste, porque es muy difícil sintetizar lo que voy a decir. Pero observando las necesidades básicas insatisfechas a partir de los censos de 2011, la fecundidad en Uruguay del 96 al 2011, los jóvenes en Uruguay, la educación, el mercado laboral, la emancipación, uno ve, vamos a decir, esto da para otro programa, y es cierto, el próximo programa lo hacemos de esto, pero uno ve dos cosas que a mí me impactaron fuertemente. Un país dividido en dos, del Río Negro hacia el norte pauperizado y del Río Negro hacia el sur mejor, y una ciudad de Montevideo también cortada al norte de Avenida Italia, con peores condiciones y hacia el sur con mejores condiciones.
Sí, a grandes rasgos, sí.
Esa es la fotografía,
sí,
¿no?
Sí, sí, son los reflejos, son la evidencia de una sociedad que está segmentada en términos de su bienestar y segregada también en términos de su localización espacial y geográfica. O sea, y ya es de largo aliento, ¿verdad? O sea, en realidad, cuando nosotros miramos, podemos partir de 1985, por poner un punto totalmente...
Que está comparado igual en el
Atlas. Sí, porque tenemos un censo, sí. Y porque además es una fecha históricamente significativa con el retorno a la democracia en Uruguay. Uh-huh. Y eso ha desatado también, hay un conjunto de procesos demográficos muy vinculados, ¿verdad? Que por algún tipo de razón que deberíamos estudiar más, se han desatado a partir de esas fechas. Uh-huh. Pero ya cuando hablamos de algo que tenemos evidencia con mapas que son prácticamente iguales, calculados hace más de 30 años atrás,
es
un proceso que ya tiene niveles de consolidación importantes.
Un país dividido en dos, hacia el norte más pobre que el sur, una ciudad de Montevideo, una capital, dividida en dos, más pobre hacia el norte, más rica hacia el sur. Sí. No sé si es la forma correctísima de decirlo, pero es un poco así a grosso modo.
Lo que no deberíamos es asumir naturalmente que eso es así, cosa que ya comienza, es preocupante casi que a instalarse como algo que ocurre y punto, ¿verdad?
Claro, o sea, como que se ve naturalmente, se naturaliza.
Sí, ese país de medianías ya no está, no es difícil sostenerlo, ¿verdad? O sea, estamos en una
no
sociedad...
No está bueno sostenerlo.
Es una sociedad segmentada, claramente. Claro, y por lo tanto, generar evidencia científica, generar evidencia que la academia y el cuerpo técnico del Estado, fundamentalmente, hagan esfuerzos de estudiar, de mostrar la profundidad y la diferencia, digamos, de situaciones para luego focalizar y tener políticas que sean más eficientes y eficaces en primer lugar y más eficientes en un contexto de mucha escasez de recursos como es el nuestro, es necesario.
Bueno, en la próxima te venís a hablar del Atlas sociodemográfico, así hablamos hasta de los barrios. No, la verdad es que es un trabajo excepcional que hizo el Instituto Nacional de Estadística junto al MIDES, bueno, distintas presidencias.
Y la Universidad de la República.
Y la Universidad de la República, por supuesto, distintas entidades y organizaciones, pero es realmente impresionante. Impacta porque uno ve ese corte. Pero bueno, ahí está toda la información, ¿verdad?, de salida de los censos, en donde uno puede ser puntilloso, puede mirar barrio por barrio, localidad por localidad en el punto del país, referirse a cuánto se gana, a cómo se trabaja, qué tipo de trabajo se tienen, a cómo se vive, a las situaciones habitacionales de esas personas. Es un trabajo apasionante y que evidentemente funge como herramienta, ¿verdad?
Hay un par de fascículos más en elaboración, vinculado al envejecimiento y otro a la migración interna.
Sí, sí, y están algunos otros que yo no he tenido oportunidad de observar completo, pues son varios los fascículos que tuvo a bien entregarme Juan José, que hablan de las transformaciones de los hogares, esto está fenómeno también para Cielo, todos son realmente herramientas para desarrollar políticas, las desigualdades de género en Uruguay, la población afro-uruguaya en Uruguay, todo eso también tiene hasta su georreferencia en este estudio, que es realmente maravilloso que han hecho, y que realmente va a dar armas para desarrollar políticas, ojalá para cambiar esta fotografía de la que hablábamos. Bueno, ¿te venís en la próxima a hablar de eso?
Muchas gracias por la invitación, sí, acepto, muy agradecido por la invitación.
Agradecido somos nosotros.
Fue muy gentil.
Hace rato que te queremos invitar y no encontrábamos la excusa.
Oh, caramba.
Creo que estuvimos mal en haber buscado la excusa, tenemos que haberlo invitado y chao, ¿no? Pero bueno, más vale tarde que nunca.
Con mucho gusto.
Gracias, Juan José.